Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En un hecho histórico, los líderes de Corea del Norte y Corea del Sur firman un acuerdo. La canciller de Alemania, Angela Merkel, llega hoy a Washington para abordar con el presidente Trump una agenda económica. El Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas entregará cupones de alimentos a refugiados venezolanos. Y el presidente Donald Trump apoya la candidatura de América del Norte para el Mundial de Fútbol 2026. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy es viernes 27 de abril de 2018. Aquí comienza Buenos Días, América. En un hecho histórico, los líderes de Corea del Norte y Corea del Sur se reúnen para acordar la desnuclearización de la península y terminar la guerra. El informe con Luis Alberto Facal.
Los líderes de Corea del Norte y Corea del Sur firmaron este viernes la declaración de Panmunjom para la paz, la prosperidad y la unificación de la península coreana y se comprometieron a trabajar para la desnuclearización de la península coreana y a terminar la guerra que los separó hace 68 años. El anuncio tuvo lugar tras un día completo de reuniones y una conversación privada de 30 minutos entre el presidente surcoreano Moon Jae-in y el líder norcoreano Kim Jong-un. Kim dijo que ve esta cumbre como el umbral de una nueva era de paz y prosperidad. A diferencia del pasado, cuando fracasamos en cumplir con acuerdos y volvíamos al punto de partida, me gustaría satisfacer las expectativas de las personas al hacer de esta una oportunidad para que caminemos de la mano, mirando al futuro. El acuerdo convertiría el armisticio que terminó la guerra de Corea en 1953 en un tratado de paz que pondría fin oficial al conflicto. Los dos países establecerán una oficina en Kaesong, una ciudad del lado norte, muy cerca de la frontera, y Moon dijo que visitaría Pyongyang este otoño. Moon y Kim se abrazaron cálidamente al concluir las conversaciones, en las que también confirmaron su objetivo de lograr una península coreana libre de armas nucleares, mediante una completa desnuclearización, aunque no presentaron medidas específicas para lograrlo. Corea del Norte mostraría así su disposición a negociar con su arsenal nuclear. En el pasado ya empleó el término desnuclearización para decir que se desarmaría solo cuando Estados Unidos retirase los 28.500 soldados que tiene desplegados en Corea del Sur. El comunicado no indicó qué otras medidas concretas tomará Pyongyang para el desarme. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y para analizar este tema, tengo muchísimo gusto en saludar y dar la bienvenida a la Voz de América, al doctor Jorge Malena. Él es director del Centro para Estudios de China Contemporánea en la Universidad de El Salvador, en Argentina. Doctor Malena, buenos días. ¿Cómo está usted?
Buenos días, Gioconda. Un gusto hablar con usted.
Bueno, doctor Malena, es un día histórico sin duda alguna. Yo creo que hace algún tiempo, cuando usted tuvo la gentileza de acompañarnos en otra entrevista, anticipábamos que de pronto algo podría suceder que cambiara el rumbo de la historia en Corea. Sin embargo, hoy la sorpresa realmente es muy grande.
Sí, efectivamente lo es. Estuvimos hace pocas semanas atrás hablando sobre la imposibilidad de llegar a un acuerdo como el que estamos observando que tuvo lugar en el día de ayer. No obstante, bueno, digamos que se han dado señales a partir de los últimos dos meses y medio que han sido muy positivas, esperanzadoras, y a partir entonces de esta nueva etapa que ha sorprendido no solo a los analistas, sino también a los propios líderes, hemos llegado a esta declaración de Panmunjom para la paz, prosperidad y unificación de las dos Coreas.
Los líderes anuncian una nueva era de paz y finalmente ponen el punto de culminación, si se quiere, a una guerra que fue muy dura, sin duda alguna, pero que anticipaba también una situación muy difícil en la península. Doctor Malena, este hecho, ¿cómo se califica históricamente?
Bien, digamos que en primer lugar, yo creo que el punto central para comprender no solo la naturaleza, sino las consecuencias de lo firmado ayer, pasa por el concepto de desnuclearización, que, digamos, si analizamos por un lado lo que Occidente decía al respecto y lo que Corea del Norte dice sobre el particular, hay considerables decisiones. Yo no creo que sea por un malentendido, sino porque cada bando, hacia su frente interno, utiliza una visión distinta para, obviamente, presentarse como ganador. ¿A qué me refiero con esto? Que para Corea del Norte, desnuclearización significa poner fin a la amenaza militar que pesa sobre Corea del Norte, la cual está, digamos, evidenciada ante el despliegue de tropas estadounidenses en el nordeste de Asia, la eventual nuclearización de Corea del Sur y Japón, la falta de un acuerdo de paz, la falta de un reconocimiento diplomático de Estados Unidos a Corea del Norte. Es decir, como usted verá, algo muy distinto. Exacto. De lo que se dice con respecto a que será Norcorea la que deba desnuclearizarse.
Ajá. Doctor, ¿qué pasos nos han llevado a este momento histórico y qué papel ha jugado Estados Unidos en esto?
Bueno, mire, en primer término, en enero de este año, lo que fue el mensaje de Año Nuevo de Kim Jong-un, él propuso iniciar conversaciones entre las dos Coreas. Esto es algo muy importante porque, digamos, al estar nosotros en el hemisferio occidental y estar, por lo tanto, invadidos por la prensa de América del Norte y Europa Occidental, no se reconocen las iniciativas norcoreanas positivas. Luego de ese mensaje de Año Nuevo de Kim, se reabrió una línea telefónica intercoreana y recién ahí luego Estados Unidos ofreció dialogar con Corea del Norte. En febrero tuvo lugar la participación de una delegación intercoreana en los Juegos Olímpicos de Invierno en Corea del Sur. Luego la hermana del presidente Kim, que acompañó dicha delegación, se reunió con el presidente de Corea del Sur. Y ya en marzo y abril, para identificar algunos hechos más recientes, el asesor de Seguridad Nacional de Corea del Sur visitó a Corea del Norte, se anunció que Kim estaba dispuesto a renunciar al plan nuclear, a dialogar con Estados Unidos y a realizar una cumbre con Corea del Sur. Tras ello, el presidente Trump aceptó una cumbre con Kim. Kim luego viajó a China y, bueno, y ya finalmente en el mes de abril, Corea del Norte anunció la suspensión de ensayos nucleares y lanzamientos misilísticos. Estados Unidos, como reacción, envía a Mike Pompeo a reunirse con Kim en Pyongyang, trascendiendo que la cumbre Kim-Trump sería entre fines de mayo y principios de junio, y así entonces finalmente llegamos a esta cumbre intercoreana del 27 de abril.
Exacto. Doctor Malena, ¿usted cree que Estados Unidos sí influyó en todo este proceso?
Digamos, no se puede dejar de reconocer que la postura dura, no solo en materia de presión diplomática y militar, sino que también las sanciones económicas de Estados Unidos han sido importantes, al igual que el acompañamiento de China en toda esta maniobra diplomática y de las sanciones económicas, por supuesto, que han jugado un rol.
Interesante, sin duda alguna. Doctor Jorge Malena, muchísimas gracias por la gentileza que tiene de acompañarnos. Él es director del Centro para Estudios de China Contemporánea en la Universidad El Salvador de Argentina. Un placer saludarlo. Gracias.
Igualmente. Hasta luego, Gioconda. Buenos días.
Buenos días, doctor. Mientras tanto, los padres del estudiante universitario estadounidense Otto Warmbier presentaron una demanda por homicidio culposo contra Corea del Norte, diciendo que su gobierno torturó y asesinó a su hijo. Fred y Cindy Wormbier presentaron la demanda el jueves en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos aquí en Washington, D.C. y buscan una compensación por la muerte de Otto, quien fue arrestado por las autoridades norcoreanas en enero de 2016 por robar un cartel de propaganda y sentenciado a 15 años de prisión. Murió en junio de 2017, días después de que fue repatriado a los Estados Unidos con un daño cerebral severo. Hacemos una pausa y enseguida retornamos con más en Buenos Días, América.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de la Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
La funcionaria rechazó que el costoso proyecto forme parte de una estrategia competitiva contra Estados Unidos, que actualmente adopta una política nacionalista.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China ha brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Continuamos en Buenos Días, América, un programa de La Voz de América. Mike Pompeo es el nuevo secretario de Estado de Estados Unidos. Tony Cano tiene este informe.
El saliente director de la CIA, Mike Pompeo, prestó juramento este jueves al cargo como el máximo diplomático de Estados Unidos, apenas momentos después de que el Senado lo confirmó como secretario de Estado de la administración Trump. Pompeo juramentó al cargo frente al juez de la Corte Suprema, Samuel Alito, tras recibir la confirmación en la Cámara Alta mediante una votación estrecha de 59 legisladores a favor, 42 en contra y una abstención. El nuevo secretario de Estado tiene una agenda muy ocupada durante los próximos días, que incluye viajes a Arabia Saudita, Israel y Jordania. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y luego de esta confirmación en el Senado estadounidense, en el Departamento de Estado, Heather Nauert, la subsecretaria interina para diplomacia pública, habló sobre esa agenda del secretario Pompeo. El secretario de Estado Mike Pompeo fue juramentado hace unos momentos, no mucho después de que fue confirmado por el Senado, ni emprendió viaje. Ningún otro secretario en la historia reciente ha ido de viaje tan rápido como él lo hizo, dijo Nauert. Y el secretario Pompeo está hoy en Bruselas para asistir a la reunión de ministros de Exteriores de la Alianza para preparar una cumbre de líderes en julio. Vine de inmediato, tomé posesión ayer y me subió a un avión, dijo Pompeo al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, a su llegada a la capital de Bélgica. Hay una buena razón para ello, dijo Pompeo. El trabajo que se está haciendo hoy aquí es invaluable. Nuestros objetivos son importantes y esta misión significa mucho para Estados Unidos. El presidente quería que yo estuviese aquí y me alegro de haberlo logrado. Espero que la de hoy sea una visita productiva, dijo Pompeo. Por su parte, Stoltenberg dijo que la presencia de Pompeo en la reunión, tan poco tiempo después de tomar las riendas del Departamento de Estado, fue una gran expresión de la importancia de la alianza y de la importancia que se le da a ella. El presidente Donald Trump recibe hoy la visita de la canciller alemana Angela Merkel en lo que se anticipa será una sesión de trabajo de 3 horas, bastante alejada de la pompa y las fastuosas comidas y recepciones que se vieron al principio de la semana con la visita del presidente de Francia, Emmanuel Macron. La entrevista entre Merkel y Trump será la segunda de ambos en Washington en poco más de un año. Esta vez, las conversaciones probablemente se centren en las relaciones comerciales y la entrada en vigencia, el 1 de mayo, de los aranceles estadounidenses a las importaciones de aluminio y acero procedentes de los países de la Unión Europea. Y el presidente Donald Trump visitará el Reino Unido el 13 de julio para una visita de trabajo con la primera ministra Theresa May. El anuncio lo realizó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, durante un encuentro breve con la prensa en el marco de una reunión con los hijos de los empleados en la mansión presidencial. Y El actor estadounidense Bill Cosby fue declarado culpable el jueves de drogar y abusar sexualmente de una mujer hace más de una década. Cosby, de 80 años, es la primera celebridad convicta por ese delito en la era del movimiento social #MeToo. Su sentencia cierra la espectacular caída de gracia de un comandante que rompió barreras raciales de Hollywood en su camino al estrellato televisivo como el papá de Estados Unidos. Cosby podría enfrentar hasta 30 años de prisión si se recibe la pena máxima por los tres cargos de los que fue hallado culpable, lo que significaría que podría pasar sus últimos años en prisión. El abogado defensor de Cosby, Tom Messero, indicó que la lucha no ha terminado, que planean apelar el fallo. We are very disappointed by the verdict. Estamos muy decepcionados con el veredicto. No creemos que el señor Cosby sea culpable de nada y la pelea no ha terminado. Y sí, apelaremos, dijo. Durante el juicio, Cosby señaló que la relación con la empleada de la Universidad Temple, Andrea Constant, en su casa de los suburbios de Filadelfia en 2004, fue consentida. Hacemos una pausa. Luego volvemos con noticias relacionadas con Latinoamérica.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Un sismo de magnitud 4,7 estremeció la zona norte de Venezuela hoy. Según el Servicio Geológico Colombiano, el sismo ocurrido a las 4:44 de la madrugada tuvo su epicentro en la localidad de San Diego. El movimiento telúrico se sintió en Caracas, Valencia, Maracay, Puerto Cabello y San Juan de los Morros. La Fundación de Investigaciones Sismológicas informó a través de Twitter que el epicentro fue localizado a 20 kilómetros al noroeste de Morón, sin que de momento se hayan reportado víctimas o daños. El sismo tuvo una profundidad de 5 kilómetros y su epicentro fue localizado a 20 kilómetros al noroeste de la población de Morón, en el estado de Carabobo. Y el Programa Mundial de Alimentos de la Organización de las Naciones Unidas comenzará a distribuir cupones a los hambrientos venezolanos que llegan a la vecina Colombia como parte de un programa similar al que se ofrece a los refugiados de naciones en guerra. A partir del lunes 30 de abril, la Agencia de Alimentación de las Naciones Unidas ofrecerá a miles de migrantes reunidos en las ciudades fronterizas de Colombia un cupón por $35 mensuales para que lo usen en las tiendas locales de comestibles. El objetivo es proporcionar sustento a los migrantes más vulnerables, como los niños desnutridos y las mujeres embarazadas, que cruzan a Colombia a pie y en autobús, en crecientes números, para huir de un gobierno cada vez más autocrático y de una crisis económica considerada peor que la Gran Depresión de Estados Unidos. Se anticipa que el programa apoye a unas 350 mil personas en los próximos 8 meses, pero los funcionarios de la ONU dicen confiar en la comunidad internacional para recabar $46 millones que permitan afrontar los costos. Hasta ahora, la ayuda internacional para apoyar a Colombia a responder a la crisis humanitaria que está filtrándose por su frontera ha sido relativamente escasa. Estados Unidos anunció recientemente que donará casi $16 millones en ayuda, una fracción de lo que los activistas dicen será necesario para alimentar a los migrantes que llegan a corto plazo. Y en Uruguay, 4 premios Nobel de la Paz hablan sobre democracia en la región. Leonardo Luzzi tiene el informe.
Cuatro premios Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, Adolfo Pérez Esquivel, Lech Walesa y Jirin Ebadi, están en Uruguay para participar de la actividad denominada Voy por la Paz. El argentino Pérez Esquivel afirmó que la paz no se regala, se construye, y dijo que algunas democracias son formales, pero no reales.
En Brasil no hay democracia, hay un golpe de Estado, como lo hubo en Honduras, en Paraguay, después cuando derrocan a Dilma Rousseff.
Pérez Esquivel reconoció también que Venezuela y Nicaragua tienen problemas, pero no fue más allá de eso. La guatemalteca Rigoberta Menchú, al ser consultada sobre la situación de los derechos humanos en esas dos naciones, en Nicaragua y en Venezuela, prefirió responder sin nombrar países, pero dijo que hay procesos políticos en América Latina de grandes incertidumbres y afirmó que ella está del lado de las víctimas.
Quizá la misión de esto Voy por la Paz es como hacer un balance en defender los avances efectivamente que hemos tenido en América Latina y evidenciar los retrocesos o los esquemas autoritaristas que aún existen.
La iraní Jirin Ebadi señaló que en su país la situación de los derechos humanos va cada día peor y denunció que el gobierno de Irán se entromete en asuntos de países vecinos como Yemen y Siria. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Y ahora la información deportiva en Buenos Días, América. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuiteó el jueves su apoyo a la candidatura de América del Norte para la Copa Mundial de Fútbol 2026 y emitió una amenaza velada a las naciones que podrían oponerse. Marruecos es el único rival en una candidatura conjunta para organizar el evento presentado por Estados Unidos, Canadá y México, y el Congreso de la FIFA deberá elegir a los anfitriones en Moscú el 13 de junio. Estados Unidos ha creado una oferta fuerte con Canadá y México para la Copa del Mundo 2026, tuiteó Trump. Sería una lástima que los países que siempre apoyamos hicieran cabildeo en contra de la propuesta de Estados Unidos. ¿Para qué deberíamos apoyar a esos países cuando no nos apoyan, incluso en Naciones Unidas?, agregó. Por otra parte, en el fútbol mundial, el Atlético Madrid empata con el Arsenal. Tenemos los detalles con Jacopo Lucy.
A pesar de una tarjeta roja en los primeros 10 minutos de juego que dejó el Atlético con 10 jugadores, por más de 80 minutos, el equipo entrenado por el Cholo Simeone no se desanimó e hizo de todo para resistir los ataques del Arsenal. A pesar de la ventaja del Arsenal, los colchoneros empataron a 8 minutos del fin de partido con el francés Antoine Griezmann, dejando así el resultado abierto para el partido de vuelta de la semana próxima. En la otra final de la Europa League, el Marsella ganó 2-0, reservándose así el pase para la final.
Y en el béisbol de Grandes Ligas, Gary Sánchez conectó un jonrón de 3 ante su compatriota dominicano, Fernando Rodney, en el noveno inning, y los Yankees de Nueva York doblegaron el jueves 4-3 a los mellizos de Minnesota para completar una barrida de 4 juegos y extender a 6 su racha de victorias. Por otra parte, Matt Davidson batió 2 de los 5 jonrones de los Medias Blancas de Chicago que vencieron el jueves 6-3 a los Reales de Kansas City. Y hasta aquí la información deportiva en Buenos Días, América. Les habló Luis Alberto Facal.
Hacemos una pausa. Luego los invitamos al mundo del entretenimiento.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
De lunes a viernes, La Voz de América le ofrece cada hora un servicio informativo de 3 minutos de duración. Desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, hora de Washington, usted recibirá las noticias y la información de lo que acontece en Estados Unidos y el mundo. Le invitamos a unirse al grupo de afiliadas de La Voz de América. Descargue desde ya la más balanceada información noticiosa mundial.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington. Just
like that. Alejandro Escalona, Voz de América, Iron Man, Thor, Hulk y el resto de los Vengadores se unen para luchar contra un poderoso enemigo llamado Thanos.
Tell me his name again.
Thanos.
Thanos quiere destruir el mundo. Avengers Infinity War está dirigida por Anthony y Joe Russo y actúan Scarlett Johansson, Chris Pratt, Chris Hemsworth, Chris Evans, Zoe Saldana, Jeremy Renner, Benicio del Toro y Robert Downey Jr.
So that's what we use.
Where did you get married?
Otra de las películas que se estrena esta semana aquí en Estados Unidos es Desobediencia, de Sebastián Lelio, director de Una Mujer Fantástica, que, como ustedes saben, ganó Oscar a Mejor Película Extranjera. Disobedience trata sobre una mujer que regresa a la comunidad religiosa que, en décadas anteriores, la rechazó debido a una relación que sostuvo con otra mujer.
Look at me. I have always been this way.
La pasión de ambas vuelve a encenderse a medida que ellas exploran los límites de la fe y de la sexualidad.
I want you to give me my freedom.
Basada en el libro de Naomi Alderman, la película está protagonizada por Rachel Weisz, Rachel McAdams y Alessandro Nicola.
Utilizamos nuestros teléfonos celulares, vecinos y vecinas. Cada uno de nosotros podemos contar la verdad con estos aparatos.
En el marco del Festival Internacional de Cine de Washington, que tiene lugar en la capital estadounidense, se proyecta esta semana el documental 500 años, Vida en Resistencia, de Pamela Yates.
A usted lo acusan de la comisión del delito de genocidio.
En Guatemala no hubo genocidio, en ningún régimen.
La cinta trata de la resistencia como forma de vida para los mayas en Guatemala, la tercera película en la trilogía de Pamela Yates, y Skylight Pictures sobre el tema en español, inglés y maya con subtítulos en inglés. El Festival Internacional de Cine de Washington DC concluye el 29 de abril.
Ordenando su ingreso directamente a prisión.
Juliette Binoche brilla en la nueva y sensualmente romántica película de la aclamada directora Claire Denis, Let the Sunshine In. Binoche hace el papel de Isabel, una pintora parisina divorciada que busca otra oportunidad para el amor, pero se niega a conformarse con los hombres que entran y salen de su vida. Actúan además Javier Beauvoir, Nicolas Duvachel y Gerard Depardieu. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. La UNESCO, la Agencia Cultural de las Naciones Unidas, pidió a Colombia no explotar comercialmente el naufragio del galeón español San José de 300 años de antigüedad, que se cree contiene una carga valuada en miles de millones de dólares. Un organismo de expertos de la UNESCO que protege el patrimonio cultural subacuático envió hoy una carta a la ministra colombiana de Cultura, Mariana Garcés Córdoba, expresando su preocupación de que la recuperación del tesoro para su venta, en lugar de conservar su valor histórico, causaría la pérdida irreparable de un patrimonio significativo. Las autoridades colombianas planean recuperar el barco, poniendo fin a una saga de 3 siglos desde el 8 de junio de 1708, cuando el galeón, con 600 personas a bordo, se hundió al intentar escapar de una flota de buques de guerra británicos. Se presume que la cantidad de monedas de oro y plata dentro de ese galeón es muy importante. Y hasta aquí cerramos Buenos Días América. Agradecemos la preferencia de su sintonía. Soy Yoconda Tapia y junto a Elena Skotowska en la producción y a Curtis Bynum en la sala de ingenieros, los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias. Muchas gracias. Que tengan un excelente fin de semana.